Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, volvemos a Red Infancias y como nuestros invitados de la semana pasada eran tan de lujo, volvemos. Volvemos con ellos porque nos quedamos con mucho por hablar, nos quedamos más intrigadas cada vez y Olga en esta oportunidad nos vuelve a acompañar.
Sí, Mari, como tú decías, no podíamos dejarlos ir sin que nos mostraran un poco más de su trabajo y sobre todo nos enseñaran más sobre qué significa trabajar con niños y niñas indígenas en la ciudad. No sé si, pues aprovechando que tenemos todavía al Taita y a Diego, Diego nos cerró el programa con música. Sería muy importante de pronto pensar en abrirlo hoy con algo de lo que el Taita Víctor trabaja puntualmente en las casas de pensamiento, que es la espiritualidad Inga, aunque sé que también ha trabajado otros temas y otras espiritualidades. Entonces, Taita, cuéntenos un poco y luego usted nos muestra un poquito de cómo se trabaja esa espiritualidad con los niños y las niñas, por favor, con los guaguas.
Bueno, muchas gracias de nuevo por estar por aquí compartiendo. Y bueno, en primer lugar, pues vamos a escuchar, digamos, lo que es la esencia y la espiritualidad, que es lo que realmente donde se trabaja para compartir. Bueno, digamos que estos son unos cantos, ¿sí?, de lo que se practican en los rituales, ¿sí?, o lo que se dice ceremonias ancestrales en nuestra comunidad. Y eso es lo que uno le transmite a los niños. A través de estos mismos cantos, a través de las mismas acciones que manejamos en el manejar las plantas o los diferentes elementos que nosotros utilizamos, muchas veces sin estar la palabra, pero estando la palabra, los niños visualizan, sienten y empiezan a expresar y se empiezan a preguntar. Y como lo decía el amigo Tupá anteriormente, ellos mirando empiezan a sentir y empiezan a sentir una armonía donde abren el espacio, ¿sí?, de su mente para, bueno, qué es lo que me van a fortalecer o si se le quiere, qué es lo que me están transmitiendo, ¿sí? Ahí es donde está, digamos, la apuesta de esa esencia para cultivar, ¿sí?, cultivar con ellos y también a niños que no son, digamos, que no son de nuestras comunidades y que no son, en lo, como le decimos, niños indígenas o mestizos que decimos, pero también abren porque ellos también tienen esa sensibilidad y la capacidad de recibir, porque no hay, digamos, toda esa malicia, no hay, digamos, ese mundo que tenemos alrededor de hoy, que es con otro tipo de energías. Ellos al entrar con nosotros y entrar en energía también lo hacen, danzan, cantan, se ríen, y hablan, incluso yo le digo hablo cuando ya empiezan a decir por lo menos el saludo, cuando uno ya les dice Juangui, Tucuicona, entonces los niños también, los guaguas, ya dicen Allicia, independientemente de que sea de nuestro pueblo, no, ellos también, y ellos también ya lo reconocen en el sentido, llegó el Taita, ¿sí? El Taita ya va a venir, Taita hoy va a ser Guairachir, que el Guairachir quiere decir la parte de limpieza para darle la armonía al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo y al espíritu. Entonces ellos ya llegan y ya tienen entendido, inclusive unos, sin ser lo que le digo, digámosle mestizo o no indígenas, más abiertos que inclusive puede ser del mismo indígena. Pero es porque pronto está experimentando algo más allá que nunca había sentido, que el mismo indígena sí lo tiene, pero entonces en otro sentido. Y se tiene, digamos, de esa forma. Entonces es muy gratificante cuando todo esto se enseña, ¿cierto? Y con las maestras, es realmente muy bonito.
Uh-huh. Yo quería fortalecer un poquito lo que dice el Taita, que es hay mucho, ¿no?, por compartir, y es muy valioso al punto que se acercó, y es, digamos, si bien la lucha empezó de que las casas fueran para nuestros niños indígenas, muy claramente nos fuimos dando cuenta, y muy temprano, de que ese despertar del que se dice de América, ese volver a la tierra que se está hablando en muchos países, pues lo que hacemos es contribuir directamente con esos chiquitos, ¿sí? Es el derecho a conocer tu raíz. Ahorita en Risaralda, por ejemplo, trabajo con niños indígenas y afrodescendientes, y no indígenas. El no indígena, el mestizo, tiene ese deber ancestral, ¿sí?, de reconocer su parte indígena, su parte afro, su parte europea, y definir como latinoamericano dónde está parado, ¿sí? Yo creo que las casas de pensamiento aportan muchísimo a eso con los niños, porque es muy bonito lo que dice el Taita también en nuestro caso, ver a los niños no indígenas hablando palabritas en quechua, entendiéndoles a los niños en vera, que todo el tiempo hablan en vera y nadie los entiende. Eso es grandísimo, porque un niño de ojos azules, mono, ahí ya entendiéndole en vera, prácticamente siendo un pasivo a los 5 años. Eso es un logro gigantesco, yo creo que a nivel mundial, en el camino de construir la interculturalidad y en el volver a la tierra. Y como dicen los mayores, el agua es de todos, la luna es para todos, el sol es para todos, no solo para indígenas. Y ese despertar del que se dice de América y de ese volver a la raíz, pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que hacemos en la Casa de Pensamiento con todos los niños, no solo el indígena. Y también es muy hermoso ver los padres de familia cómo van. Yo lo he visto en la casa, en Guaguita, en la nuestra, cómo van los padres también con esa alegría de que el niño está recibiendo otras cosas bonitas que le alimentan a la vida. Cómo cantar, cómo danzar, cómo conocer instrumentos, cómo ser respetuoso a la madre tierra, cómo recibir un sahumerio. Eso no choca en profundo con ninguna cultura. Es un beneficio, como dice Taita Víctor, un servicio para la humanidad. Entonces yo creo que desde ahí sí estamos aportando muchísimo a esa construcción intercultural.
Y desde sentir, ¿no? Es decir, nosotras no somos niñas precisamente, pero todas estas emociones y sensaciones que nos acerca a un instrumento musical, una experiencia, un poder sentir la esencia del otro, es una experiencia magnífica por la que todos deberíamos pasar de alguna manera. Nos vamos para el primer corte comercial y regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Regresamos con toda esta energía y con otro millón de preguntas, Olga.
Yo creo que uno podría durar, bueno, yo ya con el Taita Víctor llevo por lo menos unos 8 años mínimo conversando. Si le digo más, Taita, más o menos desde el 2009 arranqué yo con Casas de Pensamiento. Entonces, más o menos desde esa etapa estamos conversando y todavía no agoto las preguntas. Taita y Diego, que tocaban un punto muy importante antes de la pausa, y era el tema de lo intercultural. Un poco la planteo la pregunta desde mi experiencia. como estudiosa del trabajo que hacen los pueblos indígenas. Cuando yo leo sobre interculturalidad, yo encuentro discursos muy bonitos, ¿sí? Como que hablan de un deber ser, de lo que es la interculturalidad, pero no sé, con lo que ustedes traen hoy, me dejan la sensación de que ustedes saben qué es la interculturalidad porque la están construyendo. Entonces me gustaría un poco que me contaran desde más elementos, desde esa vivencia que están teniendo en todos esos escenarios donde ustedes están, ¿qué es eso de la interculturalidad? ¿Cómo se construye en la vida real? ¿Qué es lo más difícil también? Entonces, quien quiera comenzar.
Bueno, pues ahí lo que pasa es que yo pienso que la interculturalidad se tiene que mirar de diferentes formas, porque hoy en día la interculturalidad se puede utilizar para muchas cosas. Se puede utilizar hoy, como dicen, como concepto, ¿sí? Por conveniencia, de donde se quiera mirar del sector, o preguntarse, ¿qué es interculturalidad para los pueblos indígenas? ¿Cierto? Porque yo también en determinado momento decía, bueno, pero ¿interculturalidad qué? O sea, al comprender qué es interculturalidad, si solo como la palabra lo dice para reunir ciertas personas o ciertas cosas, ¿cierto? Y ponerlas a un mismo nivel de estar. Entonces yo decía, bueno, no. Entonces a mí, hoy por hoy, me ha costado mucho entender que realmente qué es la interculturalidad. Pero la he venido, entendiendo y fortaleciendo en el sentido de que yo cómo miro la interculturalidad y cómo la practico realmente, ¿sí? Porque si es interculturalidad, para el Estado o para el distrito en este caso, la interculturalidad es reunir ciertos tipos de sectores y ponerlos en un solo punto y ya, sin medir más acciones.
Y miren a ver qué hace.
¿Sí?
Y cerramos la puerta.
Sí.
Y con eso podríamos decir que si se está haciendo un trabajo de armonía y de compartir, entre comillas, pero realmente no está la esencia realmente y cómo nosotros miramos la interculturalidad, como nosotros con la vista del ojo, del tercer ojo que tenemos los pueblos indígenas, o todo lo tenemos, pero que lo tenemos nosotros, como más abierto para mirar y explorar sobre eso. Entonces, que para mí la interculturalidad la he venido manejando y practicando dentro de los diferentes espacios donde estoy, no simplemente en el campo de las casas de pensamiento, sino en todos los diferentes campos donde yo comparto, pero cómo la siento y realmente qué es lo que estoy compartiendo. Como yo le decía, no es meter todos a diferentes personas, diferentes poblaciones en un solo costal. Y allá entonces, y aquí estamos todos, eso es interculturalidad para otros. Como decir, le dimos las oportunidades a todos y ya ahí. Pero no miramos que la interculturalidad y cada persona, cada ser, tiene un pensamiento totalmente diferente. Que parecidos y luchamos por unas situaciones que es otra cosa. Pero para mí realmente la interculturalidad, como yo lo vengo diciendo y manifestando, es compartir. Pero el compartir en el buen sentido de las cosas para realizar. No simplemente es decir, acá estamos y eso. Y es algo que realmente, las diferentes personas no entienden, sino que interculturalidad lo ponen para decir, compartamos todos y ahí estamos todos por un beneficio. Y eso para mí realmente no es. Porque si nos vamos, un poco más a la espiritualidad, podríamos decir, ¿la interculturalidad tiene espiritualidad? ¿Sí? Entonces, la espiritualidad, en la interculturalidad se va compartiendo y se va aprendiendo y nos vamos fortaleciendo. Porque si no, simplemente queda como palabra y concepto. Y muchas veces, los que crean diferentes, llamémoslo proyectos, situaciones, lo manejan desde el punto de vista, netamente puede ser académico, profesional o detrás de un escritorio, sin irse, como a la base o a las personas, los mayores, los que de pronto tienen ese tipo de experiencia, si es en el caso académico, con las mismas docentes, profesoras indígenas y demás, ¿qué realmente es esto para ello? ¿Sí? Entonces muchas veces nos equivocamos en ese sentido y entonces el distrito piensa que todo es ahí. Sí, se está fortaleciendo, pero de una forma diferente o de una forma inadecuada.
Muy bien, yo creo que el Taita ya nos dejó bien claro, ¿no? Yo aportaría con unas metáforas o como enseñan los mayores, no metáforas sino directo, el conocimiento, como dicen ellos, compartir para construir, por ejemplo, ¿sí? También es como el encuentro de saberes con un propósito. Por ejemplo, yo les hablo mucho a los niños de cuidar la tierra, cuidar el agua, defender los bosques, y eso nos compete a todos los seres humanos, no solo a los indígenas. Sembrar el agua, por ejemplo, ¿sí? Creo que hay unos propósitos como seres humanos que exige que estemos, como dice el Taita, compartiendo, pero de una forma para construir, para defender, para salvaguardar, porque si desde la parte contractual ha sido bien conflictivo, pues la interculturalidad, no solo poner maestros indígenas, maestros no indígenas y háganle por su lado, ¿sí? Sí, la secretaría pone los no indígenas, el cabildo los indígenas y ustedes verán allá. Creo que haya sido, pues, no culpa de la institución, porque es que la interculturalidad se está construyendo. Yo creo que también en las casas de pensamiento se es pioneros, yo creo que a nivel de Latinoamérica y del mundo. De cómo yo digo, la interculturalidad es como tener varios hilitos, ¿no?, de colores y empezar a construir la manilla o lo que vaya a ser el chumbe. ¿Y qué cuánto cuesta tener clara la grafía, el símbolo, saber dónde va el color? Y yo digo que eso está protegerse todavía. Para mí están puestos los hilos ya, uh-huh. Están los colores, pero construirla ya, pues eso es otra lucha, porque siempre vamos a tener, por ejemplo, todos los obstáculos que hay a nivel institucional para poner una minuta diferencial, para llevar a los niños a una laguna, para llevar a los niños al territorio ancestral. Todo eso que no se ha podido hacer, por ejemplo, impide construir la interculturalidad de manera directa desde la visión indígena, que es la relación hombre-naturaleza o mujer-naturaleza, ¿sí? Yo creo que eso está por darse, y como bien lo dice Tlaita Víctor, la interculturalidad desde la visión de los pueblos, pues y cómo lo estamos construyendo, es desde un saber. De un saber. Ahorita que yo estuve en Nariño la semana pasada, en el Inti Raymi, los mayores dicen, bueno, Diego ya ha avanzado un poco, ha caminado, ya son años con los niños, ahora tiene un saber para compartir, no es palabra limpia, como dice el Taita. Y eso me dejó pensando muchísimo a mí, porque dijeron, bueno, ¿qué tiene para transmitirle al niño? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Cuáles? Porque ya ellos están aburridos de la gente que muestra todo solo allá en PowerPoint, en el computador. Dicen, por ejemplo, esto de la chagra, ahora se está hablando mucho de la chagra y muchos agrónomos indígenas andan dando unas conferencias lindísimas de la chagra y el Taita dice, pero vaya a ver y no tienen sembrado ni una mata. Entonces,
a la práctica
sí,
no hay
hay conferencia de música y de pedagogía y todo, pero van con los niños y no se sabe ni qué hacer cuando están frente de ellos.
Entonces la interculturalidad va a un camino constante de la cotidianidad, del saber ¿qué hacemos? Porque no nos vamos o estamos en este espacio y ese ejercicio de compartir y de la esencia y de la lengua.
Sí.
Me parece un reto diario
algo
y constante.
Algo que tú decías que me parece muy valioso, yo lo anoté por ahí, y es lo del otro que tú dices, mira, es conocer al otro y nosotros, o por lo menos yo desde ahora lo que han dado, ya digamos de otra forma le planteo, no es seguir enunciando al otro como otro y al indígena como otro, tú eres parte de ese otro, tú, y no es ver por ejemplo lo propio como la alternativa. Tú dices, es que lo alternativo, es que es una alternativa, yo digo no, lo propio no puede ser alternativa a lo que no ha servido de Occidente. Ah, bueno, ya probamos todo lo de acá, ahora sí vámonos con lo indígena. Así a veces se ve mal al chamán, al curandero. Nosotros no queremos a eso. Yo digo lo alternativo, lo propio es lo propio. Y tú eres de América y tu raíz es indígena. No puedes ver eso como lo otro y lo europeo como lo propio. Entonces ahí es un llamado fuerte para todos nosotros. O sea, de no tener miedo de reconocer nuestras filosofías, nuestra cosmología, por ejemplo. Toda la... Por ejemplo, los pasos ahora en mayor nos hablaba de todo el conocimiento que hay de la Vía Láctea, de la constelación de Orión, de la Cruz del Sur, y ahí están las piedras talladas con los mapas cosmogónicos. Y tú todavía no, esperando que la NASA, que lo que diga el telescopio Hubble, no, cuando los pueblos diseñaron la Vía Láctea, ese churo cósmico, hace miles de años, y la NASA hasta cuánto dijo que era en espiral la Vía Láctea, hace 20 años apenas. Entonces yo creo que de ahí no nos dé miedo. La interculturalidad también es un paso a soltar ese miedo de decir lo que somos como latinoamericanos.
Como lo nuestro. Nos vamos con el segundo corte comercial y nos escuchamos muy, muy pronto.
Ciber Sofía.
Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Listo, volvemos para hacer una pregunta que me parece muy importante aprovechando la experiencia que ustedes tienen. Y es desde todo eso que ya han vivido, han aprendido, han construido, siendo parte de los pueblos a los que pertenecen y trabajando con los niños y las niñas, ¿qué sugerirían ustedes a las personas, profes, que trabajan con niños y niñas indígenas? ¿Cuáles serían como esos consejos? Ustedes les dirían, mire, fundamental tener en cuenta tal cosa. Tú nos has venido dando algunas pistas, Diego, sobre lo propio, sobre la raíz. Bueno, además de eso.
Bueno, hay muchas recomendaciones. Bueno, yo creo que pues nosotros también estamos en camino de formación, ¿no? No lo sabemos todo y tampoco tenemos pues la autoridad para sugerirlo todo. Pero creo que en estos años de caminar con los niños indígenas, no indígenas, hemos identificado de pronto, ¿no?, algunas situaciones que como seres humanos sí tenemos que mejorar por la infancia en general, en su conjunto. Yo qué pediría, tanto al profesional indígena como no indígena, sea mujer o hombre, porque creo que el Taita también lo decía, a veces han habido solidarios que le han metido la ficha más duro que los propios líderes, y yo creo que en todos los pueblos ha habido así, y acá también en las casas de pensamiento, yo creo que en todas las casas hay maestras no indígenas buenísimas, brillantes, que entregan el alma al proyecto, ¿sí? Y así también maestras indígenas pues muy capacitadas, de mucha experiencia, muy convencidas en su vida, con sus hijos, pero también maestras indígenas jóvenes que están en formación y que hay que fortalecer, o que también el contexto de no estar en territorio ya ha ido olvidando un poco, ¿sí? Entonces, yo creería primero pues lo más, ¿no? El amor, porque pues todo esto en últimas se resume con amor, con cariño, con sentimiento, ¿sí? Y yo creo que el buen trato que tanto se habla, que tanto se dice, tenemos mucho, por ejemplo, en lo cultural para hacer un buen trato, con una canción, con un saludo, con una armonización, con un sahumerio cuando llegan. Ese es buen trato, ¿sí? No solamente recibir la maleta y siéntese o pase al desayuno, ¿sí? Ahí ya hay de dónde, por ejemplo, de dónde y cómo hacer ese buen trato, desde lo cultural. Yo creería también, hay que investigar bastante. Creo que todos los maestros que vayan a trabajar con pueblos tienen que estudiar y revisar buenas fuentes, porque ahora pues por el internet esto se prolifera mucha información muy desatinada, ¿sí?, sobre los pueblos indígenas. Entonces es bueno hacer un estudio consciente también en lo que compete, yo creo que a la parte académica, de tener claro los pueblos, sus familias lingüísticas, sus procesos de desplazamiento, históricamente qué ha sido lo que los ha afectado, ¿sí? Porque cada pueblo ha ido saliendo por una historia distinta, no todos han salido por minería, por explotación, por falta de territorio, por sí, o por falta de pérdida de cultural también. Entonces yo creo que sí, todos tiene que haber un buen ensamble, una buena inducción, una contextualización muy seria sobre los pueblos. Creería yo también que la recomendación es, digamos, asumir las herramientas que tenemos los pueblos indígenas sin miedo, sin prevención, ¿sí? Yo siempre les digo a los maestros, a todos los de primera infancia, ustedes tienen que cantar. ¿Cómo trabajan sin cantar? Yo no entiendo cómo lo hacen sin música, ¿sí? Sin ser loquitos, sin ser felices, sin hacer lo que ellos hacen, sin cantar 20 veces la misma que se la pidan con el mismo cariño. Porque para eso te pagan, para eso te contratan, ¿sí? Los maestros decían, profe, pero ustedes son muy loquitos y eso es lo que los mantiene a los niños así. Van, vuelven, se regresan los instrumentos, lo hacen, saltan con ellos. Esa es la recomendación más. Si es sincronizarnos con el ritmo y el ciclo del niño, que es lo que más nos cuesta, porque por lo general seguimos enseñando como grandes, al tiempo del grande, al tiempo, ¿sí? Hace como 3 meses un niño en Vera me pidió La Vaca Lola 20 veces para cantar la otra en Vera, la de los números. Y yo qué hice, le canté La Vaca Lola 20 veces para poder transar y cantar la canción en Vera. Entonces yo dije, si no lo hago con todo el cariño, si yo me aburro y digo, ay no, ya no otra, no, ya no más, pues estoy saliéndome del camino del niño, ¿sí? Y de lograr. y pues con toda la felicidad, porque pues si me contratan para cantar 20 veces o Taita Inti o La Vaca Lola, pues es con el amor, que creo que es donde se ha perdido bastante falta. Y la paciencia de saber que se está trabajando con semillas, son semillas, y que como toda semilla, si se cuida, si da buen fruto, pues se va a tener alimento, se va a tener más semilla y todo florece. Sí, es sencillo, es una lógica muy sencilla. Y que pues si a esa semillita de pronto no se le cultiva, no se le abona, no se le da el cariño, seguramente no va a crecer con la misma fuerza ni va a dar todo el fruto, que es lo que pasa en primera infancia. Y la última es que tengamos muy claro que ya está demostrado, tanto por el conocimiento indígena, porque nuestros mayores educaron así, con el tejido, con la música, con la chagra, con eso educaron a la primera infancia. Y ahora la ciencia occidental está encontrando, todos los estudios que hay neurológicos, la importancia que tiene el canto, el arte, la pintura en la primera infancia. Y que eso nos va a permitir que un ser humano, cuando sea grande, sea feliz o sea infeliz. Eso es muy valioso.
¿Qué recomendaciones, Taita?
Bueno, pues realmente la recomendación es, más allá que para con los niños o esto, yo pienso que es algo muy general, que es, uno tiene que compartir, ¿sí? Compartir conocimiento, ¿sí? Cuando uno comparte el conocimiento en ese buen sentido de conocimiento, pues está dando su ser real. Y eso lo das con los niños, con la gente, con los adultos, con los mayores, con el que lo rodea, ¿sí? Y pienso, y yo creo, y de hecho lo hago siempre, es que uno está aquí en la vida a compartir, ¿sí? Comparte. Y en ese compartir puede ser compartir llantos, compartir risas, compartir alegrías, compartir dificultades. Pero en el momento de compartir, ¿sí? Estás haciendo un nuevo floreceamiento. Donde tendrá que tener sus resultados bonitos, ¿sí? En el compartir todo se da, pero cuando tú compartes cosas reales de la vida, del ser, pues ahí está la realidad de la vida, ¿cierto? Si es en el caso también para con los niños, pues cuando compartes con los niños, cuando tú haces su ser, pues estás compartiendo ya todas tus manifestaciones de lo que es dentro de usted. ¿Cierto? Asimismo para con las profesoras. Y las profesoras y los niños, para también cuando ellos comparten también ese cariño o ese amor o esa energía, para como cuando decía, cuando ellos llegan y los reciben, no es uno que está llegando, no llega a compartir, pero ellos les resultan, se le adelantan. Uno de una de ellas, uy, lo máximo, dicen por ahí acá. Entonces, y ellos le están compartiendo, entonces, asimismo, como dice Diego, entonces, va a compartir su conocimiento, su ser, su energía. Y empieza, pues no sé si será mal llamado, una transformación. Pero la transformación no es de transformarse en que dice, o sea que se va a volver diferente, no. Es la transformación del ser, de sentir una vitalidad. Y en ese compartir se transforma.
De transitar las formas.
Uh-huh. Eso.
Tal cual.
Eso es.
Bye.
Y sin duda, Taita y Diego... Bueno, al menos eso creo que ha sucedido conmigo en estos 11 años más o menos de trabajo con pueblos indígenas. Yo creo que uno no puede pasar el trabajo con los pueblos indígenas y no transformarse, no tocarse, no que adentro no se muevan cosas. Sin duda, esa pedagogía de esa transformación, esa pedagogía ancestral, tiene una fuerza muy, muy grande, muy, muy grande.
Entonces, les agradecemos nuevamente compartir este espacio. Es increíble escucharlos y pues saber que los podemos escuchar muchísimo más. Esperamos que en otra oportunidad podamos seguir profundizando sobre todo esa idea de no otros, sino nosotros. Uh-huh. Y esa idea de compartir es transitar entre las formas y las esencias de lo que somos. No olviden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Nos escuchamos en la próxima.
País, señorcito. País. País. Mítica.
País.
Entre recomendados, K. creadores y exploradores esta red Infancias, acompáñanos y conócenos.